Muy buenos días, amados hermanos. Qué gran privilegio el que tenemos esta mañana de cantar juntos al Señor. Bienvenidos a la casa del Señor. Junto al pueblo del Señor nos regocijamos y cantamos esto, ¿no? Confiaremos nuestra vida al Señor por lo que Dios ha hecho, por lo que Dios es. Y hoy tenemos el privilegio no solamente de celebrar el Día del Señor, pero tenemos la oportunidad de celebrar bautizos. Tenemos el privilegio de presentar miembros en nuestra iglesia. Y todo es debido a la misericordia y la gracia de Dios, amén. La bondad de Dios es tan grande y tenemos ese privilegio tan grande hoy de recibir este tiempo, de ver este tiempo, de ser testigos de ese tiempo. Quiero darle la bienvenida rápidamente a todos los que nos visitan. También tenemos hoy el privilegio de recibir a nuestros hermanos de Petra, Bolonia. Si pueden levantar la mano para que ustedes conozcan ahí. Bienvenidos, hermanos. Es un gozo, amén. También tenemos el privilegio de recibir a nuestros hermanos de Petra Chinandega, si levantan sus manos también. Y tenemos visita de León. Tuve la tentación de decir Petra León. Levanten la mano los hermanos de León, Dios los bendiga. Bienvenidos a la casa del Señor. Le damos gracias a Dios por el privilegio de reunirnos juntos esta mañana para exaltar y glorificar el nombre de nuestro Señor. Amén. Permíteme entonces iniciar este tiempo en oración, que Dios sea glorificado en gran manera. Padre, eres sido bueno, Señor, y seguirá siendo bueno. Desde el principio, Señor, de los tiempos, tú has sido fiel. Tú has sido Dios, el Dios poderoso, al que adoramos y exaltamos esta mañana. Nuestra confianza, nuestro descanso se encuentra solamente en ti, Señor. Y gracias, Dios, por el privilegio tan grande de poder abrir tu palabra, Señor, esta mañana, que alumbre nuestros corazones y nuestra vida, que nos muestre, nos enseñe, que escudriñe el corazón y nos muestre la necesidad tan grande que tenemos hoy de ti, Señor. Padre, todos de nosotros necesitamos de ti, muchísimo, Señor. Haznos ver, entender, quita el velo de nuestros ojos, que podamos escuchar tu dulce voz y que respondamos, Señor, por medio de tu poder y tu gracia, Señor, a tu palabra en obediencia a ella. Y gracias, Dios, por el tiempo tan grande que tenemos esta mañana de exaltar y glorificar tu nombre. Quiero invitarte a ir a Romanos capítulo 13, versículo 11 al 14. Ya en un momento vamos a leer la palabra de Dios y este año se celebran 506 años de la Reforma Protestante. Y cuando pienso en eventos históricos como este, indudablemente no podemos dejar de pensar en el poder de Dios, en la gracia de Dios y en el mover de Dios a través de la historia. Eventos quizás como estos de la Reforma Protestante, movimientos anteriores como la pre-reforma, movimientos posteriores como la post-reforma, simplemente han ocurrido, en la historia de la redención, en la historia de la humanidad, debido a la bondad de Dios y la misericordia de Dios. Solo me hace recordar las palabras del Señor Jesucristo en Mateo 16, 18, de que Él está edificando su iglesia. Y somos parte de esa herencia, somos parte de ese legado, somos parte de ese movimiento del Señor transformando los corazones. Piensa en cuántos mártires a lo largo de la historia de la redención, héroes de fe, hombres y mujeres que han dejado un legado para la siguiente y nuevas generaciones. Pero piensa principalmente en la fidelidad de Dios. Dios ha sido fiel en sostener a estos hombres y mujeres a lo largo de la historia. Piensa en la providencia de Dios. En momentos tan oscuros como el tiempo medieval, Dios aún hizo resplandecer la gloria de su evangelio. En tiempos oscuros como los que vivimos hoy, Dios ha hecho resplandecer la gloria de su poder en Jesucristo. Cada momento de la historia nos recuerda el poder de Dios en transformar y reformar el corazón. Hay una frase que es común escuchar, sobre todo en aquellos círculos apegados a la herencia reformada como Ecclesia Reformata Semper Reformanda, que significa la iglesia reformada siempre reformándose. Y esta frase posiblemente fue dicha o escrita por un ministro reformado llamado Hodokus van Lodenstein en el año 1674 en los Países Bajos, lo que hoy se conoce como Países Bajos. Algunos ministros fueron martirizados por su fe en ese tiempo, como ha ocurrido en muchos episodios en la historia. Y fueron martirizados por el hecho de estar comprometidos con la palabra de Dios. Fueron perseguidos por estar comprometidos con la Escritura. Decidieron vivir conforme al Evangelio, decidieron vivir conforme a los estatutos del Señor. Y ese mensaje que resonaba en ese momento, Ecclesia Reformata, Semper Reformanda, es un mensaje que sigue resonando en nuestros días. Un mensaje que resonó debido a la corrupción en la iglesia y la necesidad tan grande de volver a las Escrituras, como fue el grito en el siglo XVI para la Reforma. La gran preocupación del creyente debe ser no estar amoldado al mundo, no debe verse simplemente en preocupados por los aspectos externos de la religión, aunque son importantes. Lo que el creyente debe perseguir, sin duda, es los aspectos internos, como Dios transformando y afectando el corazón. Ustedes pueden ver eso en nuestra sociedad. La sociedad se preocupa más por lo externo en lugar de preocuparse por el corazón. Al igual que los puritanos ingleses, al igual que en la Reforma holandesa, al igual que en la Reforma protestante y en cada evento donde brilló la luz del Evangelio, en cada avivamiento en la historia del cristianismo, ha tenido que ver con este aspecto. Regresar a la palabra de Dios y que ésta sea aplicada en el profundo del corazón de cada creyente. La transformación es la transformación del corazón, este siendo guiado, alimentado cuidadosamente y fielmente conforme a las Escrituras. Y hoy, al igual que todos estos episodios en la historia, sigue siendo importante para ti y para mí aplicar la palabra de Dios en nuestro diario vivir. Déjame hacerte una pregunta, y sé que no hemos leído el texto, pero permíteme preguntarte. ¿Cuál crees es el gran peligro que enfrenta la iglesia hoy? Piensa por un momento en eso. ¿Cuál crees es el peligro que enfrenta la iglesia hoy? ¿Qué dirías? ¿Falsos maestros? Es muy posible, ¿no? ¿Falsos creyentes? Posible. ¿Falsos evangelios? Es muy posible. Falsas doctrinas, superstición, idolatría, moralismo, legalismo, orgullo, arrogancia. Todo esto es probable que afecte, y de hecho lo hará. Y es un gran peligro dentro de la iglesia. Pero sabes que en cada movimiento espiritual a lo largo de la historia ha sido una cosa lo que ha lastimado profundamente la iglesia, y ha sido el conformismo. Cristianos apáticos que están cómodos con su vida. El formalismo es cuando la persona se adhiere a la doctrina. El formalismo es cuando la persona participa de las reuniones en la iglesia, pero sin tener fe. Porque simplemente está enfocado en lo externo, ¿no? Imitar a creyentes. Los cristianos hacen esto, aquello. Los cristianos no hacen aquello o esto. Entonces imitamos y nos despreocupamos de que el evangelio impacte profundamente en nuestro corazón y nuestra vida. En Mateo 15:7, Jesucristo mismo hace esta observación. Hipócritas, 15:7-8, Mateo 15:7-8 dice: hipócritas, bien profetizó Isaías de ustedes cuando dijo: este pueblo con los labios me honra los aspectos externos de la religión, pero descuidan los aspectos internos, pero su corazón está muy lejos de mí. Y mi advertencia, así como lo hemos visto a lo largo de la historia de la redención, en cada evento histórico ha ocurrido esto: hombres más preocupados por lo externo en lugar de preocuparse si realmente han entendido y comprendido las verdades que profesan con tanto vigor. Versículo 9 de Mateo 15: pues en vano me rinden culto, enseñando como doctrinas preceptos de hombres. Creo firmemente que la doctrina cristiana debe impactar profundamente no solo el intelecto, pero también los afectos del corazón, la voluntad y toda nuestra vida. Creo que hoy se sigue necesitando un avivamiento en nuestras iglesias. Se sigue necesitando una reforma más profunda e íntima. Cuando hablo sobre una reforma más profunda e íntima, permíteme citar a Martin Lloyd Jones. Dice así: no es necesario dedicar mucho tiempo a formular una definición de lo que conocemos como con el nombre de avivamiento. El avivamiento es la experiencia según la cual en la vida de la iglesia el Espíritu Santo afecta una obra poco corriente. El Espíritu Santo lleva a cabo esa obra, principalmente entre los miembros de la iglesia, dando a los creyentes una nueva vitalidad. Es imposible avivar algo que nunca ha tenido vida. Así que el avivamiento consiste, por definición y ante todo, en revitalizar y despertar a los miembros aletargados, dormidos y casi moribundos de las iglesias. De pronto el poder del Espíritu Santo viene sobre ellos y comienzan a comprender mejor las verdades que antes sostenían intelectualmente y probablemente también a hacerlos en un grado más profundo. Se sienten humillados, convencidos de pecado, se horrorizan de sí mismos. Muchos llegan a pensar que jamás han sido realmente cristianos y toman conciencia de la grandiosa salvación de Dios en toda su gloria y a sentir el poder de la misma. ¿Cómo necesitamos eso en nuestra iglesia y en las iglesias aquí en Nicaragua? El puritano William Ames dijo: el corazón de la teología es la doctrina o la enseñanza de vivir para Dios. Y un gran teólogo, Herman Babin, dijo: la labor de un teólogo es la de un siervo. La confianza de un teólogo procede de la convicción: Dios ha hablado. Así un teólogo ocupa su lugar dentro de la comunidad de fe y admite qué enriquecedor privilegio y qué honor supone trabajar con la revelación de Dios en sometimiento a las Sagradas Escrituras. Y si eso es algo bueno para el pastor y para el ministro, es algo bueno también para los miembros de la iglesia. El conocimiento de Dios establecido en su palabra se ha concedido a la iglesia. La misión de la iglesia entonces consiste en proclamar al mundo, y también por este motivo una parte del llamado de todo creyente consiste en aprender a conocer el amor de Cristo que sobrepasa todo entendimiento, profundizar la fe por medio del conocimiento, para que el fin último de la teología que todo creyente debe hacer, como el de todas las cosas, sea que el nombre del Señor sea glorificado. La teología existe para el Señor. Amén. Y esos elementos lo que constituyen en cada época de la historia el fundamento de ya sea un avivamiento, una reforma y un cambio de corazón. Regresar a las Escrituras y que éstas impacten profundamente en nuestras vidas. Pensando en esto, quiero invitarte a leer conmigo Romanos 13, 11 al 14. Dice la palabra de Dios, y la leemos con reverencia y devoción, en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, Romanos 13, 11. Y hagan todo esto conociendo el tiempo, que ya es hora de despertar del sueño, porque ahora la salvación está más cerca de nosotros que cuando creímos. La noche está muy avanzada y el día está cerca. Por tanto, desechemos las obras de las tinieblas y vistámonos con las armas de la luz. Andemos decentemente, como de día, no en orgías y borracheras, no en promiscuidad sexual y lujurias, no en pleitos y envidias. Antes bien, vístanse del Señor Jesucristo y no piensen en proveer para las lujurias de la carne. Impresionante, ¿no? La exhortación para la iglesia. Recuerda que en el contexto nos encontramos en la parte práctica de esta carta a los romanos. Y el apóstol Pablo nos está enseñando cómo vive un cristiano en el mundo. Cómo se relaciona principalmente con el Señor y cómo se relaciona con los demás. Cómo vive. Quiero que notes que al menos hay tres grandes faros que alumbran este texto al final del capítulo 13. Debes recordar Romanos 11, 33 al 35. Y quiero que lo notes y lo leas en un momento, ¿no? Si puedes reflexionar sobre esto durante el día o una semana. Pero un creyente vive a la luz de las riquezas del conocimiento y las misericordias de Dios. ¿Cómo es posible que el apóstol Pablo nos manda a hacer estos mandamientos, esas ordenanzas? Hagan todo esto conociendo el tiempo. Ya es hora de despertarse del sueño, pero lo hacemos a la luz de las riquezas del conocimiento y la grandeza del Dios que adoramos. No es moralismo, no es legalismo. No son reglas que seguir, es la vida del creyente sumergida en el conocimiento del Dios trino. Un creyente viviendo a la luz de la riqueza del conocimiento de Dios. Pero no solamente es esa luz iluminando estos textos, pero también lo que dice Romanos 12, 1 y 2, que debemos vivir cómo, de qué manera, qué es lo que Dios quiere de cada uno de nosotros como hijos de Dios, dice la palabra de Dios. Por tanto, hermanos, les ruego, ¿por qué? Por las misericordias de Dios, que presenten sus cuerpos como sacrificios vivo y santo, aceptable a Dios, que es el culto racional de ustedes. ¿Notas eso? Está iluminando nuestros textos cuando nos dice, no andemos de manera inmoral. No son comandos morales, es la vida de un creyente que ha sido regenerado, transformado, reformado y vive de manera más plena en el conocimiento de Dios para la gloria de su nombre. Y número 3, un creyente viviendo a la luz de qué, del regreso de nuestro Señor y Salvador. Él dice, el día se acerca. Está por amanecer, está a punto de amanecer. Es una referencia al día que el Señor Jesucristo regrese por su pueblo. ¿Notas eso entonces? Son como tres ríos cayendo sobre el océano de la inmensidad del amor de Dios. Vivimos como vivimos basado en las riquezas del conocimiento del Señor. Vivimos así porque somos sacrificios vivos, le pertenecemos a Él. Y vivimos, como creyentes, a la expectativa de que el Señor regresará por su iglesia y por su pueblo. ¿Vives así? Esa es una característica, una marca de tu vida y tu cristianismo. Y el apóstol Pablo nos dice que debemos entender y comprender esto. Dice, hagan todo esto, practiquen todo esto, sabiendo que el Señor Jesucristo vendrá y regresará por los suyos. Conociendo el tiempo significa considerando la naturaleza y el carácter del periodo en el que vivimos. Así que, número 1, hermanos, la forma en cómo vivimos hoy debe ser consistente con el carácter de Dios. Debe ser juego con la palabra de Dios. Debe ser el espejo por el cual nos vemos. Ese es el estándar que nos dice si estamos honrando y glorificando a Dios con toda nuestra fuerza y con todo nuestro ser, con toda nuestra mente, con toda nuestra vida. La forma en cómo vivimos debe ser consistente con el carácter de Dios. Santo, un ser santo, 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 dice su escritura, su palabra. Deberíamos amar lo que Dios ama y aborrecer lo que Dios aborrece. Sean santos, dice su palabra, como yo soy santo. Y debemos estar conscientes del tiempo en el que estamos y hemos sido llamados a vivir y servir. Y si te preguntas, pastor, ¿qué clase de tiempo estamos viviendo? Permíteme leerte un par de textos que van a ayudarnos a entender los tiempos en los que vivimos y por qué la urgencia del apóstol Pablo decirnos, despierta de donde estás dormido. Y quiero invitarte a buscar en tu Biblia, no estará en las pantallas. Y vamos a ir a 1 Timoteo capítulo 1, perdón, 1 Timoteo 4, versículo 1 y 2. Dice así la palabra de Dios, 1 Timoteo 4, el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos se apartarán de la fe, prestando atención a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, mediante la hipocresía de mentirosos que tienen cauterizada la conciencia. A eso se enfrenta la iglesia, a mentirosos, a espíritus engañadores y doctrinas de demonios que no enseñan la verdad del Evangelio. Segunda de Timoteo capítulo 3, ese siguiente libro. Segunda de Timoteo capítulo 3, versículo 1. Pero debes saber esto, que en los últimos días vendrán tiempos difíciles. Porque los hombres serán amadores de sí mismos, avaros, jactanciosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, irreverentes, sin amor, implacables, calumniadores, desenfrenados, salvajes, aborrecedores de lo bueno. Y el apóstol Pablo dice, iglesia, despierta. A eso nos enfrentamos día a día. ¿Qué dice 2 Timoteo 4, versículo 1 al 4? En la presencia de Dios, le dice el apóstol Pablo a Timoteo, y de Cristo Jesús, que ha de juzgar a los vivos y a los muertos por su manifestación y por su reino, te encargo solemnemente, encarecidamente, predica la palabra de Dios, insiste a tiempo, insiste a tiempo y fuera de tiempo, amonesta, reprende, exhorta con mucha paciencia e instrucción. ¿Por qué? Porque vendrán tiempos cuando no soportarán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oídos conforme a sus propios deseos, acumularán para sí maestros y apartarán sus oídos de la verdad y se volverán a los mitos. Y el apóstol Pablo le dice a la iglesia en Roma, despierta, iglesia, despierta. ¿Sabes qué nos está pidiendo hacer el apóstol Pablo? Pensar bíblicamente, pensar teológicamente, pensar escatológicamente. El Señor regresa. Y esa desconexión que solemos tener entre pensar en el regreso del Señor Jesucristo, que por eso andamos angustiados y preocupados, pensando que no hay esperanza para el creyente, pero cuando piensas en el regreso de nuestro Señor Jesucristo, vivimos a la luz de lo que Él hará. Habrá gozo, deleite en aquellos que han creído y han confiado en Él. Pero esa desconexión que hay en nuestros corazones de no meditar en el regreso del Señor nos impide pensar en que el Señor traerá juicio. Quizás somos demasiado egoístas pensando en nosotros mismos, y cuando leemos esos textos de que el tiempo habrá más amadores de sí mismo, pensamos en los de afuera, pero nosotros somos también amadores de nosotros mismos. Porque el Señor Jesús regresará como un juez a juzgar. Vivimos ignorantes de esta gran verdad. En Malaquías 4:1-2, solo para que tengas presente lo que ocurrirá, porque viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen el mal serán como paja, y el día va a venir, y el día que va a venir les prenderá fuego. Esas son palabras fuertes, son grandes, es juicio. Y si tú has creído en el Señor Jesucristo como tu Señor y Salvador, eso no te habla a ti. Pero piensa en eso, el peso que estas palabras ponen sobre el creyente, porque Dios traerá juicio. Debería haber un peso evangelístico en la iglesia. Todo avivamiento inició con hombres y mujeres que tenían un gran peso por predicar la palabra de Dios. Tú no puedes esperar que solamente el pastor o los ancianos o los líderes hagan su trabajo evangelístico. Ese es un trabajo también tuyo como creyente. Tú amas al Señor, tú vives para el Señor, tú hablas del Señor y glorificas su nombre y predicas sobre Él. Eso es lo que hemos sido llamados a hacer. Versículo 2 de Malaquías 4. Pero para ustedes que temen, dice el Señor, mi nombre se levantará. Se levantará el sol de justicia con la salud en sus alas y saldrán y saltarán como terneros del establo. Te pregunto, iglesia, cuando leemos eso, de eso es lo que le espera al creyente, ¿por qué estamos tan temerosos sobre el futuro? ¿Por qué estamos tan preocupados por el día a día? Cuando miramos al sol de justicia levantarse, traerá gozo a sus hijos. Pero recuerda que traerá también juicio al desobediente. Debe haber en el corazón del creyente, la venida del Señor tiene un impacto presente y futuro. Presente porque debe darte estímulo, ánimo, gozo y esperanza en un mundo sin esperanza. Pero debe darte un peso en tus hombros, de recordarte la misión por la cual has sido llamado, y esta es predicar a Cristo y este crucificado. Número 2, hermanos, ya es hora de que despertemos del sueño en el que vivimos. Sí, hermanos, despierta. ¿De qué debemos despertar? Despertemos de ese sueño. Lo que el apóstol Pablo está diciéndole a la iglesia es momento de actuar y ser activo en pro del reino de Dios. en pos de la piedad, perseguir lo bueno, busca la santidad, busca honrar a Dios con tu vida, despierta, el tiempo es hoy, el tiempo es ahora, sacude la pereza espiritual en tu vida, sé diligente y trabaja para el reino de Dios, porque para eso has sido llamado de las tinieblas en tu muerte espiritual a vida, para vivir para la gloria de su nombre. Esa es la razón por la que nos congregamos cada domingo. Esa es la razón por la que nos levantamos cada día. Dar honra y gloria con todo lo que hacemos y con todo lo que somos. Iglesia, despierta. Dice Efesios 5, 14, 15. Por esta razón dice, despierta tú que duermes y levántate de entre los muertos y te alumbrará Cristo. Por tanto, tengan cuidado cómo andan, no como insensatos, sino como sabios. Es hora de que la iglesia se despierte y viva con coraje. Y es hora que despertemos y dejemos de pensar en nosotros mismos y vivamos para nosotros mismos. Ya es hora, iglesia, de que seamos activos en la predicación del evangelio. Dejemos de ser pasivos, fríos e infructuosos. Ya es hora de que tomemos el arado y no miremos atrás. Ya es hora de que tomes su cruz y le sigas a Cristo. Ya es hora que dejes de ser tan cobarde y prediques a Cristo, camines por fe y vivas para la gloria de su nombre. Ya es hora. Ya es hora de que confíes, creas y confíes en el Señor con todo tu corazón, con toda tu fuerza y con todo tu ser. Es hora, es hoy. Ya es hora de tener una ambición santa, un anhelo santo, un deseo santo de vivir conforme a los estatutos y la palabra de Dios. Ya es hora de vivir completamente y solamente para la gloria de Dios. Ese es nuestro llamado. No hay ningún evento histórico en la iglesia del pueblo de Dios, en la historia del pueblo de Dios, donde estos hombres no se levantaron de su adormecimiento. No solamente es adormecimiento espiritual, pero de la comodidad en la que viven. Sal de ese conformismo en el que estás y predica a nuestro Señor y Salvador. La salvación está más cerca de lo que creíamos, de lo que creemos, dice el apóstol Pablo. En otras palabras, estamos a punto de tener la experiencia de la plenitud de la salvación. Está más cerca de cuando creímos. Por gracia de Dios, los creyentes son salvos en tiempo pasado. Por el poder del Espíritu Santo, estamos siendo salvados en respecto a nuestra santificación progresiva. Estamos siendo salvados. Y en un futuro esperamos ser salvados por la eternidad. Cuando todo llegue a la plenitud, va a ocurrir ese día. ¿Sabes lo que el apóstol Pablo está haciendo en la iglesia en Roma? Dándole ánimo, esperanza, descanso, confianza. Vale la pena morir por el evangelio. Vale la pena predicar el evangelio. Vale la pena vivir para la gloria de Dios. Porque está más cerca el día de la salvación que cuando creímos. Experimentaremos la plenitud que implica la salvación de Dios. Le veremos tal cual es. La palabra de Dios dice, ya no habrá llanto, ni dolor, ni lágrimas. Veremos al Señor brillando con toda justicia. Y como creyentes nos regocijaremos en esa redención futura. Todo cristiano debe tener dos vistas. Viendo hacia la redención en la cruz del Calvario y viendo hacia la venida de su Señor. Lo que Cristo ha hecho por nosotros en la cruz del Calvario y lo que Dios hará cuando regrese por sus hijos. Eso es lo que da el estímulo, el ánimo, la fe, la confianza, el descanso de que puede ver hacia la cruz y descansar. Y puede ver hacia el final de los tiempos y confiar. Porque el Señor es bueno. ¿Cuál era el propósito del apóstol Pablo de usar esta expresión? La salvación está más cerca de lo que creían. O la salvación está más cerca de lo que una vez estuvo. La situación de los creyentes en Roma era muy similar a la nuestra en este sentido. Ellos no sabían cuándo el Señor iba a regresar, pero sabían que iba a regresar. Amén. No sabían cuándo, pero sabían que lo haría. Ellos esperaban el gran día del Señor como todo creyente hace, como nosotros esperamos hoy, el gran día del Señor. La perspectiva de su venida debía producir en el creyente dos cosas, o al menos dos cosas, vigilancia y diligencia. Y eso es lo que el apóstol Pablo le está diciendo a la iglesia en Roma y nos dice a nosotros, sé vigilante y diligente en las cosas, en los asuntos del Señor. Camina como debes caminar. Número tres, no seas miope, no seas ciego con respecto a tu propia pecaminosidad. Hay una lucha espiritual. Por eso dice, despierten ustedes que duermen. No solo es una perspectiva externa, no solo es una visión hacia el futuro, es una visión presente. Despierta hoy. Los cristianos debemos vivir conscientes de que nuestra vida, en el día a día, estamos en guerra espiritual. Con el mundo, con las huestes de maldad, pero con tu propia carne también. Estás en guerra con nuestra propia carne. Y claro que debemos estar conscientes de las artimañas del diablo, que anda como un león rugiente buscando a quien devorar. Efesios 6:11 nos dice, revístanse con toda la armadura de Dios, para que puedan estar firmes contra las artimañas del diablo. Contra las trampas del diablo, contra los cebos del diablo, contra los cebos del mundo, contra los cebos de tu propia carne. Es un gran llamado a la iglesia. Viendo hacia el futuro, no te duermas en tus laureles, no pienses que todo está bien en tu vida. Examina tu corazón a la luz de la palabra de Dios. Revístete con toda la armadura. Estás enfrentando el día a día muchas mentiras, filosofías huecas que terminan afectando la forma en cómo vemos a Dios. Y salimos al mundo sin protección espiritual sobre nuestras vidas y pensamos que todo está bien. Piensa en este momento el temor a la economía con la que sufrimos constantemente. ¿A qué se debe eso? La filosofía del mundo piensa así, ¿no? El mundo piensa así. Y nosotros vamos tras el mundo entonces. ¿Acaso no tienes un Dios todopoderoso? ¿Acaso no tienes un Dios que puede proveer para ti? Estamos corriendo tras la filosofía del mundo porque pensamos como el mundo, porque no hemos cuidado nuestra mente ni nuestro corazón. Estamos pensando y asumiendo que todo está bien y miramos la noticia y nos preocupamos y nos cargamos, nos desalentamos, nos desanimamos, porque el mundo está dictando la forma en cómo pienses. En lugar de mirar con convicción de que Dios es fiel, que Dios es bueno y que Dios proveerá, sea cual sea la circunstancia, Dios sigue siendo bueno. El creyente debe afirmar esa verdad, revestirse de la verdad de Dios para enfrentar el día a día. ¿Cómo enfrentamos las malas noticias? Con esperanza y confianza, ¿en quién? En nuestro Señor y Salvador. Que anime, afiance nuestros corazones. Estás llamado a luchar bien, proteger tu corazón y vivir conforme a las Escrituras. Mira lo que dice el verso 12 de Romanos 13. La noche está muy avanzada y el día está cerca. Por tanto, a la luz del conocimiento del regreso del Señor, a la luz de la esperanza que nos da el hecho que el Señor regresará, de que este tormento, que esta aflicción, que estas dudas, que los problemas que van y vienen están muriendo porque el día se acerca cuando el sol de justicia pueda ser visto por todos. Es de ánimo, es estímulo, pero dice, por tanto, necesitas ponerte a trabajar, desecha las obras de las tinieblas y vístete con las armas de la luz. Eso es guerra espiritual, al día a día de nuestra vida. Estás llamado a estar conscientes, a estar atento el resto de tu vida. Estás en guerra y el apóstol Pablo quiere que no seas ignorantes de las artimañas del diablo. Que no ignores las tendencias de tu corazón. Que no ignores, como dijo el apóstol Pablo, yo quiero hacer lo bueno delante de los ojos de Dios, pero hay algo en mí que me impide hacerlo. Es guerra constante en nuestro corazón y quizás tú has cedido a esa guerra constante en tu corazón porque no has sido diligente ni vigilante. Que los tiempos en los que vivimos son tiempos de guerra y no de paz. Me refiero a guerra espiritual. Son tiempos en los que debemos estar listos, vestidos con la armadura de Dios, vistámonos, dice el Evangelio, con las armas de la luz. Ese es un llamado a todos nosotros a estar atento en nuestra vida. El apóstol Pablo quiere que peleemos bien la guerra espiritual. Quiere que lo entendamos. Estamos llamados a la autoexaminación y a la mortificación de la carne. ¿Entiendes eso, iglesia? Estás llamado a la autoexaminación y a la mortificación de la carne. ¿Qué sucede generalmente en nuestras iglesias? Y hablo en sentido general. Escuchamos una prédica, generalmente no se toman notas. No se apunta ni un texto, no traemos Biblias, no leemos la Biblia. Y mi pregunta es, ¿cómo un creyente puede sobrevivir esa semana si el día del Señor, el día que las dos horas que pasamos juntos, no se atreve a traer su Biblia ni leer su Biblia? Eso es simplemente un indicativo de que su semana es igual. No significa que el que trae la Biblia está mucho mejor, porque traer la Biblia y no leerla es lo mismo. Nos enseña de que somos sumamente necios e ignorantes porque no estamos aplicando la palabra de Dios. No estamos examinando nuestros corazones. Te pregunto cada domingo que tienes la oportunidad de escuchar la predicación, regresas, ¿cuánto tiempo dedicas para meditar en lo que escuchaste ese domingo y aplicarlo? Y no estoy preguntando cuánto tiempo dedicas a criticar la prédica o criticar el pastor o la iglesia. Me refiero a examinar la escritura y aplicar la escritura a tu propio corazón. Generalmente, las estadísticas dicen que las personas olvidan todo lo que se predicó el martes en la mañana. ¿Y por qué pasa eso? Esas son estadísticas. Porque simplemente muestran el corazón de la gente, el corazón de la iglesia. Está dormida. Y necesita despertar. Vive en guerra espiritual constantemente. Examina tu corazón. La forma en cómo vives honra y glorifica a Dios. ¿En qué áreas no estás mortificando la carne? Romanos 8, 12 al 14 dice, así que hermanos, somos deudores, no a la carne, para vivir conforme a la carne. Hemos sido liberados de la carne. Porque si ustedes viven conforme a la carne, habrán de morir. Pero si por el Espíritu hacen morir las obras de la carne, eso es mortificación, vivirán. Ha sido llamado a mortificar la carne, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. Hermanos, despertemos del sueño en el que estamos. Quiero recordarles, no tenemos el tiempo para darle tregua a la carne. No es tiempo de que vivas de manera pacífica con la carne y los deseos de este mundo. No es un momento de descanso. El momento de descanso vendrá cuando el Señor venga y nos dé descanso. Pero hoy es tiempo de luchar contra los deseos pecaminosos en nosotros. De mortificar la carne. Estás en lucha espiritual. Incluso en este momento, estás en lucha espiritual. De entender y aplicar, de escuchar y humillarte ante el Señor. Cada domingo, cada día, estamos en guerra espiritual. Y somos necios y negligentes. El llamado del apóstol Pablo a la iglesia, y sigue siendo el llamado para nosotros, es vive como si estuvieras ante el Señor en el día del Señor. ¿Cómo nos presentaremos delante de Dios? En latín hay una frase que creo resume este mismo enunciado. Debemos vivir como si estuviéramos ante el Señor en el día del Señor todos los días de nuestra vida. Sin descanso, sin tregua, sin vacaciones. Pero descansando en el Señor. Como decía, en latín hay una frase que es corandeo, que literalmente se podría referir a algo como estar o que algo sucede en la presencia o delante del rostro de Dios, corandeo. Se refiere a algo que sucede en la presencia o delante de Dios, y el llamado del creyente es vivir corandeo todos los días de su vida. ¿Sabes? Que el hecho de no entender de que Dios es omnipresente ¿Es la razón que alimenta tu arrogancia para pecar? ¿La falta de conocimiento de que Dios lo ve todo y lo sabe todo? Y pecamos descaradamente, abiertamente, ante un Dios santo. ¿Entiendes que Dios lo ve todo? ¿Que en el secreto de tu corazón, que en lo profundo de tu corazón, Dios sabe lo que estás pensando? Que no hay manera que puedas callar tu pecado, que grita abiertamente su pecado delante de una, de la omnipotencia, la omnipresencia y la omnisciencia de un Dios trino. Que sabes que los pecados que le son ocultos a los demás, que son muy, decimos, nuestros, están abiertamente ante el Señor. La razón por la que hay tanto mal testimonio de la iglesia cristiana en el mundo es porque la iglesia no ha entendido que vive delante de Dios todos los días de su vida. Lo que piensas está expuesto delante de Dios. Y somos llamados a vivir corandeo. Es vivir toda la vida en la presencia de Dios, bajo la autoridad de Dios, para la gloria de Dios. ¿Cómo quisiera que entendiéramos esto en la profundidad de nuestra vida? Eso de vivir en la presencia de Dios es de todos los días. Quizás la cultura evangélica, cristiana, de nuestros días nos ha dicho que vivir en la presencia de Dios solo se puede en ciertas campañas, en ciertos momentos, por ciertos medios de ciertos hombres. Y no es verdad. Vivimos delante de Dios todos los días porque tú tienes el sello del Espíritu Santo en tu corazón. Está ahí presente cuando pecas. Pero la ignorancia de nuestros corazones nos hace ir abiertamente hacia el pecado porque no hemos conocido al Dios Santo. Y pensamos que podemos comprar su favor. Vivir corandeo significa vivir en la presencia de Dios, bajo la autoridad de Dios, para la gloria de Dios. Eso decía R.C. Sproul. Vivir toda la vida corandeo es vivir una vida de sumisión a Dios. Vivir corandeo es vivir en plenitud, en unidad con el Señor, en coherencia con su majestad, en coherencia con su palabra. Lo que estoy a punto de hacer glorifica a Dios. Lo que estoy haciendo honra a Dios. La forma en cómo estoy viviendo testifica del poder de Dios en mi vida. Vivir corandeo es vivir en integridad de corazón, corazón completo, no partes de mi corazón. Toda mi vida para el Señor, en plenitud para Dios. No es vivir de manera fragmentada, desinteresada, desintegrada o aislada de la verdad de Dios. Es reflejo de la verdad de Dios y del carácter de Dios. No hay tal desarmonía entre la verdad de Dios y mi vida. Debo ser un reflejo del carácter de Dios en todo lo que hago. No hay confusión, no hay conflicto, no hay contradicción. Eso es corandeo. Cuando vives corandeo, vives todos los días para la gloria de Dios. Eso incluye los días difíciles, hermanos. Eso incluye los días que tenemos dudas. Eso incluye incluso los días en los que fracasamos y caemos. Porque vivir corandeo no son santulones que no pecan. Pecaremos y caeremos por la lucha en nuestros corazones. Pero cuando estás corandeo, vas al trono de gracia, te arrepientes delante del Señor. Porque reconoces la pobredumbre de tu ser y la necesidad del Salvador. Y estar en términos correctos por medio de la obra de Cristo. No tratando de ganar favor, sino apelando a la misericordia y la bondad del Dios trino. Por medio de la obra de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. ¿Vives así? ¿Vivimos así, hermanos? J. Packard, hablando sobre los puritanos, decía: ellos tienen algunas lecciones para nosotros con respecto a la integración de sus vidas diarias. Como su cristianismo abarcaba todas las áreas. Lo que quiero decirte con esto es que vivimos de cierto modo que los días que nos reunimos en la iglesia, esos días somos cristianos. Ese es quizás el denominador común en las iglesias. Solo los domingos, los días de semana son para mí, los fines de semana son para el Señor. Eso es algo que la gente dice, pero es la forma en cómo vive realmente. Y dice que este movimiento de los puritanos vivían de tal forma que su cristianismo abarcaba todas las áreas de su vida. Por esa razón, toda su vida era una sola pieza. Nosotros solemos llamar a esto algo holístico, algo completo. Para ellos no existía una separación entre lo sagrado y lo secular. Toda la creación, en lo que a ellos respectaba, era sagrada. Y todas las actividades de cualquier tipo tenían que ser santificadas. Es decir, tenían que ser hechas para la gloria de Dios. Tú sales a trabajar, debe ser hecho para la gloria de Dios. Tú regresas de trabajar, debe ser hecho para la gloria de Dios. Te levantas en la mañana, te lavas los dientes, desayunas con tu familia, debe ser hecho para la gloria de Dios. Te reúnes con tus amigos del trabajo, debe ser hecho para la gloria de Dios. Esta premisa para la gloria de Dios debe estar presente todos los días de tu vida. Y tú puedes decir, esto que estoy a punto de hacer, honra y glorifica a Dios. Y si la respuesta es no, ¿por qué lo quieres hacer entonces? ¿Por qué vas a continuar en ese camino si abiertamente estás respondiéndote que no? Y si tienes la duda, entonces no lo hagas. Porque obviamente estás luchando en tu corazón entre decidir si honra a Dios o no honra a Dios. Y si está esa ambigüedad, es lo más probable, es que estás luchando para hacerlo y convencerte de hacerlo, pero obviamente no honra y glorifica a Dios. Todas las actividades de cualquier tipo tenían que ser santificadas, es decir, tenían que ser hechas para la gloria de Dios. Así que en el ardor de su mentalidad celestial, los puritanos se convirtieron en hombres y mujeres ordenados, realistas, centrados, decididos, prácticos y entregados a la oración. Debido a que ven la vida como un todo, ellos integraron la contemplación con la acción, la adoración con el trabajo, la labor con el descanso, el amor por Dios con el amor al prójimo. Nuestras luchas diarias, hermanos, en algún punto de nuestra vida tienen que ver con la falta de conciencia de que vivimos para Dios. Si has nacido de nuevo, vives para Dios. No es deberías o tienes, vives para Dios. Número 13, Romanos 13. Andemos decentemente, dice el apóstol Pablo. Hay implicaciones de vivir bajo la misericordia de Dios, de vivir como sacrificios vivos para Dios y de vivir a la luz del regreso del Señor. Andemos decentemente. Tú me podrías decir, el verso 13 menciona algunos pecados, dice, andemos decentemente, como de día, no en orgías, borracheras, no en promiscuidad sexual y lujurias, no en pleitos y envidias. Esto me podrías decir, pastor, yo no ando en eso, entonces la salvé. Y esos no son mis pecados, pastor. Bueno, déjame responderte, gracias a Dios, esos no son tus pecados. Pero ¿podrías decirme qué tienen en común estos pecados? ¿Qué tienen en común estos pecados? Definitivamente, esta no es una lista exhaustiva del apóstol Pablo. Y estos pecados son esencialmente pecados de autocomplacencia. Son pecados que muestran la voluntad. Tú decides ir a esa orgía. Tú decides la borrachera, la promiscuidad sexual, la lujuria, no los pleitos y envidias. Lo que el apóstol Pablo está apuntando, estos grandes pecados. Pero se está diciendo, ¿qué tal tú que no haces eso? Pero estás definitivamente viviendo para tu propia gloria y honra. ¿Qué tal tú que estás viviendo con egoísmo en tu corazón? ¿Qué tal tú que estás viviendo en autocomplacencia? Todo se trata de ti y acerca de ti. ¿Qué tal tú que estás cediendo a la voluntad de los deseos de tu carne? Porque eso es lo que el apóstol Pablo está empujando en nosotros a verlo. Estos pecados, otra vez, esencialmente nos muestran la codicia, la gratificación personal, el deleite en nosotros mismos, pero un deleite pecaminoso. ¿En qué áreas tú te estás deleitando? Quizás no estás participando de cosas como esas horrendas y dices, ah, estoy bien, pero tu corazón está realmente deleitándose en el Señor o deleitándose en algo más. Hermanos, ten presente que el llamado aquí es, dice, andemos decentemente. Eso no es moralismo, porque el sentido de estas palabras es caminar apropiadamente. Caminar apropiadamente. La vida cristiana, entonces, hermanos, requiere constancia, consistencia y perseverancia. No es solo una explosión de euforia y emociones. Es una caminata constante y larga. Camina apropiadamente al título que profesas como hijo de Dios. Eso es lo que está diciendo el texto. Estás caminando bajo ese estándar. Mantente caminando en la dirección contraria al viejo hombre, dice el apóstol Pablo. Mantente caminando en la dirección contraria a tu vieja naturaleza, a tus pasiones y deseos. Y eso lo debes hacer ¿cuándo? ¿Cada cuánto? Diario, hermanos. Diario debemos caminar en la dirección e ir en pos de Dios. Eso es lo que significa piedad. Ir en pos de Dios. Diariamente debemos renovar nuestra mente. Diariamente debemos venir a su palabra en dependencia del poder del Espíritu Santo que renueve lo que nosotros hemos aprendido. Jonathan Edwards decía lo siguiente, hablando de esa dependencia que necesitamos del Espíritu Santo y del poder de Dios en nuestra vida, un poder como este, en realidad divino, una característica del Espíritu del Señor. Es solo el poder del Creador el que puede cambiar la naturaleza y dar una naturaleza nueva. Porque podríamos leer este texto de manera moral, ¿no? Tengo que caminar correctamente, tengo que andar decentemente, pero esto es poder divino. Eso es el Evangelio, necesitamos poder divino para cambiar. Es solo el poder del Creador el que puede cambiar la naturaleza y dar una naturaleza nueva. Ningún otro medio puede hacer un cambio tan profundo en el alma. La Biblia habla de la conversión como un cambio de naturaleza. Si no se produce un cambio notable y permanente en la persona que piensa que ha experimentado una obra de conversión, será un engaño. Cuando se vuelve del pecado a Dios, la persona convertida experimenta un cambio notable y total. Una persona puede refrenarse de cometer pecados antes de ser convertida, pero después que lo está, no solo evitará pecar, sino que su corazón y su naturaleza se apartan del pecado para vivir una vida de santidad. Lo que Jonathan Edwards está diciendo es que hay una gran diferencia entre vivir moralmente y vivir bajo el poder del Espíritu Santo. Y lo que el apóstol Pablo está diciéndote, anda decentemente, no es moralismo, es en dependencia del poder de Dios en tu vida, cambiando tu naturaleza pecaminosa. Cambiando tus afectos y deseos por Él. La conversión no extirpa por completo nuestras tendencias naturales, como enseña Romanos 7. No las extirpa. No obstante, la conversión produce un gran cambio, incluso en nuestra debilidad, porque aunque la gracia se recibe imperfectamente y por ello no elimina totalmente el mal que hay en nosotros, en el temperamento natural, sí tiene gran poder y eficacia. La transformación producida por la conversión es radical y cambia todo lo pecaminoso que hay en la vida de una persona y ésta se despoja del viejo hombre y se viste del nuevo. Es poder divino. Tal vez tu frustración con tus caídas es porque lo has hecho en tus fuerzas y necesitas del poder de Dios. Lo que quiero decir es que en nuestra vida cristiana seguiremos luchando con el pecado. Y en esa lucha quizás hemos cedido, hemos caído, hemos fracasado. Pero la realidad, hermanos, es esta, es que la tentación y el pecado no tendrán dominio sobre ti. La tendencia será ir y despojarnos de la vieja naturaleza y vestirnos del nuevo hombre. Número 5. La gracia transformadora nos lleva a tener un carácter más como el de Cristo. Esta observación, este llamado del apóstol Pablo de caminar decentemente es un llamado a vivir para la gloria de Dios, bajo el poder de Dios, siendo como Cristo. Esa es la razón por la que existimos. De crecer a la estatura del varón perfecto, dice la Reina Valera. Aquí está el secreto de toda reforma, de todo avivamiento, de toda reforma más profunda. El secreto es vivir corandeo y esa forma, nos dice el apóstol Pablo, es vistiéndonos del Señor. Esto no es simplemente imitar a Jesucristo. Eso no es imitación moral. Eso es vivir del Señor, vistámonos del Señor. Es una obra del Espíritu establecida en la unión con Cristo. Cuando nos arrepentimos de nuestro pecado y nos volvemos a Él pidiendo misericordia, unidos a Cristo. Todas las bendiciones de la vida cristiana vienen con esa unión con Cristo, y esta es la fuente de nuestra fuerza, de nuestro gozo, de nuestro caminar. En Romanos 6:4 nos dice que caminemos en novedad del Espíritu debido a la unión que tenemos con Cristo. No podremos mortificar la carne, no podemos caminar en rectitud sin Cristo. Todos nosotros lo necesitamos. Vístanse del Señor Jesucristo, iglesia. Ese es el continuo y constante crecimiento de la gracia en nuestra vida. Fluye de la unión con Cristo, se sostiene en la unión con Cristo. Nos está diciendo, aprovecha, iglesia, los medios de la gracia para crecer, para vestirte de ese poder, para caminar de acuerdo a lo que eres. Es debido a la persona y la obra del Señor Jesucristo que nosotros podemos vestirnos de Él. ¿Basados en su qué? En su justicia. ¿Cómo enfrentarás el juicio del Señor en el día del Señor? Vestidos del Señor Jesucristo. ¿Es acaso no un lindo recordatorio del Evangelio en estas palabras? No es acerca de moralismo, de que intentes ser un mejor hombre tú mismo en tus fuerzas, de que intentes renovarte a ti mismo. Vístete del Señor. Desvístete del viejo hombre y vístete del Señor. Es un llamado a que Cristo crezca en nosotros. Que Cristo crezca en nosotros y que nosotros muramos. Permíteme terminar con esto. Examina tu vida a la luz de la gran misericordia de Dios. ¿Cómo estás viviendo? Porque a la luz de la misericordia de Dios tú podrías estar abusando de la gracia de Dios. Eso es vivir bajo la gracia barata. Eso es no entender el Evangelio. ¿Cómo estás viviendo bajo la luz de la gran misericordia de Dios? ¿Cómo estás viviendo a la luz de su regreso? Esa no es una invitación del apóstol Pablo a vivir como tú quieras. Ya viene el Señor, vive la vida loca como tú quieras, porque el Señor ya viene. Dice, ocupa el tiempo que tienes, que es corto, para predicar a Cristo y ese crucificado. Si llegas a vivir 80, 90, 100 años, es poco lo que tienes en esta tierra. Ocupa ese tiempo que Dios te ha dado. Ocupa los recursos que Dios te ha dado para glorificar su nombre. Despierta, iglesia, porque puede que hoy estemos viviendo no a la luz de su misericordia, y puede que estemos no viviendo a la luz de su regreso, y estemos viviendo bajo la luz de un falso evangelio. Examina tu corazón. ¿Cómo estás viviendo hoy delante de Dios? Me preguntaba qué quiso decir Van Londenstein con su famosa frase reformada y siempre reformándose. Realmente no lo sé, pero permíteme inferir algo que creo estaría muy de acuerdo cualquier reformador o cualquier hombre involucrado en esos movimientos de parte de Dios y del Espíritu. El énfasis de esta frase, creo yo, está en el corazón. Y por lo tanto nos diría, hermanos, cuídense, cuiden sus corazones, trabajen con temor y temblor, aseguren sus corazones en la verdad, vivan estas verdades y que estas verdades renueven, transformen y reformen su corazón. Vivan de acuerdo a la palabra de Dios, el Espíritu de Dios, bajo el carácter de Cristo. Vivan su vida para la gloria y la honra de Dios. Entonces saldremos con la necesidad de renovar, restaurar, reformar nuestros corazones. Y siempre el anhelo debe estar en el creyente de reformar sus corazones. No has llegado a la meta, hermano. Hay mucho que correr y hay mucho que hacer. Y el apóstol Pablo dice, despierten ya. Permíteme terminar con Colosenses y sé que son bastantes textos, pero realmente quería leer toda esta sección para ustedes. Así que preste atención. Colosenses 3:1-10. Si ustedes, pues, han resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Pongan la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Porque ustedes han muerto y su vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, nuestra vida, sea manifestado, entonces también serán manifestados con Él en gloria. Por tanto, consideren los miembros de su cuerpo terrenal como muertos a la fornicación, a la impureza, a las pasiones, a los malos deseos y a la avaricia, que es idolatría, pues la ira de Dios vendrá sobre los hijos de desobediencia por causa de estas cosas, en las cuales ustedes también, que dice, anduvieron en otro tiempo cuando vivían en ellas, pero ahora desechen también todo esto: ira, enojo, malicia, insulto, lenguaje ofensivo de su boca. Dejen de mentirse los unos a los otros, puesto que han desechado al viejo hombre con sus malos hábitos y se han vestido del nuevo hombre, el cual se ha renovado hacia un verdadero conocimiento conforme a la imagen de aquel que lo creó. En esta renovación no hay distinción entre griego y judío, circunciso, incircunciso, barbo, escita, esclavo o libre, sino que Cristo es todo y en todos. Entonces ustedes, como escogidos de Dios, santos y amados, revístanse de tierna compasión, bondad, humildad, mansedumbre y paciencia, soportándose unos a otros y perdonándose unos a otros si alguien tiene queja contra otro. Como Cristo los perdonó, así también háganlo ustedes. Sobre todas estas cosas, vístanse de amor, que es el vínculo de la unidad. Que la paz de Cristo reine en sus corazones, a la cual en verdad fueron llamados en un solo cuerpo, y sean agradecidos. Que la palabra de Cristo habite en abundancia en ustedes, con toda sabiduría, enseñándose, amonestándose unos a otros con salmos, himnos y canciones espirituales, cantando a Dios con acción de gracia en sus corazones. Y todo lo que hagan, de palabra o de hecho, háganlo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias por medio de Él a Dios el Padre. Amén y amén. ¿Oramos? Padre, te agradecemos el privilegio tan grande de venir a tu palabra, Señor, de ser confrontados por tu palabra. Señor, realmente necesitamos ser despertados de este sueño, Señor, de este letargo, de este adormecimiento espiritual. Pero, Señor, es algo que yo no puedo hacer ni por mí mismo, Señor, ni por mi iglesia. Es algo que solo tú puedes hacer en el poder del Espíritu Santo. Yo te ruego, Señor, glorifíquese en su iglesia. Aviva, Señor, su iglesia. Los tiempos son difíciles. Falsos maestros, engañadores. También nos engañamos a nosotros mismos con nuestros deleites y anhelos pecaminosos por no cuidar nuestra mente y corazón. Ayúdenos a recordar, Señor, que estamos delante de ti, frente a ti, Señor, todos los días de nuestra vida. Y que hemos sido llamados a ser luminaria puesta en lo alto. Solo pienso, Dios, que todo creyente que brilla con la luz de Cristo puesto en lo alto de la colina, brillará, Señor, y será como un amanecer. Señor, ayúdenos, Señor, a ser esa luz que ilumina, como tu palabra enseña, sean sal y luz en la tierra. Ayúdenos, Señor, a honrarlo y glorificarlo con todas las cosas que somos y hacemos. Que su nombre sea levantado en alto con nuestra vida. Pues vivimos para ti y para la gloria de tu nombre, recordando que se acerca el día en que el sol de justicia se levantará y traerá alegría y gozo a sus hijos, pero también traerá condenación eterna a aquel que no se arrepiente y cree en Jesucristo como Señor y Salvador. Así que Dios, obre poderosamente, convenciendo de pecado, Señor, a cada hombre y mujer aquí presente. Convenciendo, Señor, de la necesidad tan grande que tenemos de ti, de someternos ante ti y vivir para ti. Quizás hemos vivido hasta hoy para nuestros propios deleites, por nuestro egoísmo, por nuestro orgullo. Pero, Señor, tú nos estás llamando a vivir para la gloria de tu nombre. Señor, yo no creo que existe otra manera de vivir realmente que no sea vivir para ti y para tu gloria. Ayúdenos, Señor, como iglesia, a entender y vivir en esta convicción que todo lo que somos sea para la gloria de tu nombre. Amén y amén.